Y como siempre, este Puestos para Problemas es traído a ustedes por Gold Zero Puerto Rico y sus plantas eléctricas Yeti. Las plantas Yeti que distribuye exclusivamente Gold Zero en Puerto Rico son las únicas en el mercado con la suficiente potencia y capacidad para encender la mayoría de los enseres en tu hogar, incluyendo aire acondicionados, abanicos por largo tiempo y que no necesitan ningún tipo de combustible fósil, no hacen ruido ni emisiones. Son perfectas para lugares cerrados, para vehículos, para llevártelas en la carretera. Y recuerda también que puedes añadirle paneles solares para cargarla si no la puedes cargar de la pared de tu casa con la luz del sol. Llama ahora, no lo pienses más, 787-602-6001, 602-6001, goldzeropr.com. Búscalos en Facebook, Gold Zero Puerto Rico, o mejor, visita su showroom en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Gold Zero, presentadores de este Puestos para el Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Gracias por estar con nosotros una vez más, una semana más.
Tengo un hangover. Pero un hangover de que tengo que... Estoy aquí grabando con las ventanas abajo, con las cortinas abajo. Todo porque me molesta la claridad. Hace tiempo.
Pero te fuiste así a pasarla bien.
Bueno, o sea, imagínate que uno gana una elección 3 veces en 4 meses. Pues la celebración fue 3 veces más grande.
Ok. Que él saluda a Jonathan Lebrón, Luis Herrera al otro lado, celebración. De hecho, le damos la bienvenida a un auspiciador adicional que está con nosotros. Así que gracias por
Caproni, la Caproni.fm. Estuvo con el domingo pasado y hoy entra también.
Caproni.fm, gracias por estar con nosotros. Y interesante, apoyan, son startups puertorriqueños. Así que si usted está pensando montar un podcastito, piensen Caproni.
De hecho, son parte de Parallel 18 y el dinero del auspicio viene como parte del dinero de Parallel 18. Así que gracias a Parallel 18 y obviamente a Caproni por creer en nosotros.
Sí, mismito es. Miren, oye, este episodio vamos a tener varios chismecitos y cositas pasando. No debo decir chismes porque pues ahora se quedan que nos parecemos a la comba. Pero vamos a empezar con la Guadillana. Con la Guadilla. Con la Guadillación.
Aguadillación.
Dígalo, Luis. 3 veces.
Tres está veces, fuerte. Chicos. Está cabrón, de verdad.
Tres veces. Está fuerte.
Vamos a contar toda la historia que ocurrió.
Cuenta bien desde el principio.
Obviamente, ¿verdad? Y el que no sepa esto, pues nos está escuchando hace poco. Yo fui el consultor político de Julio Roldán, el alcalde de Aguadilla, desde el principio. O sea, esa campaña nosotros estuvimos 2 años y medio trabajándola. Ganamos la primaria, ganamos la elección. Y voy a tener un contrato en Aguadilla, creo que es el 3 de marzo que empieza el contrato. Así que para que todo el mundo esté claro, ¿verdad? Y dónde estoy aquí. Pues nosotros ganamos la elección, el día de la elección se ganó como por 103 votos, algo así. Hubo unos ajustes extraños, complicados de esos de Unidad 77 y de momento bajamos como a 84 votos. Y eso pues obligó que hubiera un recuento, ¿no? Un recuento papeleta por papeleta. Ese recuento se llevó a cabo en diciembre, algún momento en diciembre, 8, 9, 10 de diciembre, por ahí. Y al final, volvimos a ganar en ese recuento, pero sí, la ventaja se redujo a 40 votos. Pero finalmente esa fue la decisión final.
O sea,
final.
Que usted gana en el día del evento. El día
como,
del evento.
Como por 107.
Y después ganan con la Unidad 77, uh-huh. Se reduce.
Pero ganamos por 40 el recuento. Okay. Eso fue en diciembre. Obviamente, pues te podrás imaginar, Aguadilla, el Partido Popular no ha ganado en Aguadilla desde el 1988, y es un pueblo extremadamente PNP. allí hubo una división severa del partido. El partido por la una primaria bien sangrienta entre Yanisseri Sarri y toda la historia, ¿verdad? El alcalde era Carlos Méndez. Carlos Méndez fue alcalde de 31 años. En enero del 2020, Carlos Méndez renuncia y nombran a Yanisseri alcaldesa. Está todo cuadrado y fue a propósito, porque ellos pues piensan que ella de alcaldesa incumbente iba a ser más fácil para su reelección. Al momento que pasa eso en el PNP allá, José Luis Rivera Guerra, ex representante y que tiene un following y es muy querido en Aguadilla, anunció que le iba a retar en primaria y así fue. Y esa primaria, Yanisseri la gana como por 100 votos. De hecho, te voy a decir por cuánto la gana. Y esa primaria del PNP, también hubo varias alegaciones de fraude y de crimen. Y de hecho, hay una investigación criminal ahora mismo. Por esa primaria, porque
es por la primaria, ¿verdad?
Es por la primaria entre Rivera Guerra y Yanisseri, porque tres funcionarios del Partido Popular que estaban en las cárceles, cogiendo el voto adelantado en las cárceles de la primaria, levantaron un acta de incidencia, una declaración de que varios presos se le acercaron a decirle que ellos querían votar en la primaria del Partido Popular. Piensa, ¿verdad? Un preso pues tiene que escoger, no puede votar en las dos primarias. Había primaria del PNP y el PPD. Y en Aguadilla hay una cárcel, que es la cárcel de Guerrero. Así que en teoría los presos de Aguadilla pueden votar por la alcaldía si dicen que son residentes de Aguadilla. Bueno, pues el asunto es que se le acercan varios presos a estos funcionarios del Partido Popular y le dicen, nosotros queremos votar en la primaria del PPD, pero no podemos porque nos tienen amenazados aquí en la cárcel, etcétera, etcétera, de que tenemos que votar en la primaria del Partido Popular, del PNP, por Wanda Vázquez, por Tomás Rivera Chats y por Yanisseri Sarri. Ese es el testimonio que ellos levantan. Y eso pues se refirió a justicia y se está investigando. Y de hecho, te puedo decir que se está investigando y ha habido movimientos en la investigación.
De hecho, by the way, eso es... los federales pudiesen mirar eso, porque eso es una supresión del voto, del derecho al voto.
Hay un, o sea, el referido original que lo hizo mi cliente Julio fue al FBI, pero entiendo que el FBI le pasó toda justicia. O sea, quien está investigando justicia. Okay. De hecho, Yanisseri gana esa primaria por 114 votos, fue que ganó. Y obviamente, pues eso fue una división y nunca hubo reconciliación, tanto así que José Luis Rivera Guerra endosa a Julio, mi cliente, el domingo antes de la
¿Pero lo endosa o...? Porque yo recuerdo que cuando salió esa foto se formó como un mini revolú.
O sea, él no dijo voten por Julio, pero subió una foto 48 horas antes Julio en la casa de él, en la casa de José Luis. Okay.
Creo que la mamá de Julio, de Rivera
Guerra. La mamá también de Rivera Guerra votó por nosotros y nos endosó y salió en fotos con nosotros, etc. Y toda la familia. Y de hecho el equipo de José Luis Rivera Guerra electoral fue parte del recuento y de toda la cosa. O sea, su gente nos ayudó en esa parte también.
¿Qué? Sí. Espérate.
Sí.
¿Qué clase de chisme?
Sí. O sea, aparte, wow, nosotros poníamos a los de Rivera en las mesas de escrutinio y de recuento. Los de Rivera Guerra los poníamos con los más hardcoreosos de Yanisseri. De hecho, los tres que voy a hablar de eso ahora, los que se perjuran en la demanda, esos tipos son los peores de Yanisseri. Y ahí le metíamos a los de Rivera Guerra también en la mesa.
Diablo. Qué bueno está esto.
Sí. Bueno, pues nada. Ganamos el recuento por 40 votos, se certifica Julio. De hecho, ellos ganan la legislatura municipal de Aguadilla, PNP, la mayoría. Creo que terminó como 7-5-1. Ahí hay uno de Victoria Ciudadana, que es el chamaquito de 19 años, que es el más joven, presumo que es el más joven de Puerto Rico. Creo que son 4 populares y 8 PNP, si no me equivoco. Bueno, sí. Nada. Cuando baja la certificación de julio final, que baja el 31 de diciembre, pues Yanisseri radica una demanda para impugnar la certificación. Ella, en síntesis, en su demanda, y aquí es que lo importante, la demanda es juramentada. Ella la juramenta como demandante y incluye 3 affidavits, 3 declaraciones juradas de 3 funcionarios de ella que fueron parte del recuento.
Ok, paréntesis. Vamos a explicar esta parte un poquito con detenimiento. Para los amigos que no son abogados o que no han llevado un caso o una demanda, lo que sea. ¿Qué es el efecto que tiene cuando tú radicas una demanda y tú en esa demanda haces unas afirmaciones, de hecho, con derecho, pero de hechos, juramentados ante el tribunal?
O sea, hay la mayoría, el 99% de las demandas no son juramentadas, ¿verdad? Usted radica su demanda en el tribunal y para afuera, pero las demandas que tienen usualmente son de procesos especiales o procesos particulares, como digamos un mandamus, ese tipo de cosas, pues usualmente esas demandas tienen un requisito de que se juramenten. Uh-huh. Este tipo de demanda bajo el Código Electoral de impugnación tiene que ser juramentada. En lo que tú estás diciéndole al tribunal cuando juramentas una demanda es que los hechos que tú alegas en esa demanda son ciertos, porque tú estás jurando ante el tribunal diciendo todo lo que yo estoy diciendo aquí es cierto, es completamente cierto. Y es un nivel más alto porque ustedes saben que mentir bajo juramento es perjuro, es un delito grave. Así que, ¿verdad? Pues se le añade ese nivel. Oye, porque mover el aparato judicial para cambiar una elección, pues es algo extremado y completamente serio. O sea, tú no puedes estar por ahí, jode que te jode, llevando pleitos frívolos para cambiar la elección con argumentos falsos, ¿no? ¿Verdad? Y dentro de todas las barbaridades que tiene ese código electoral nuevo, pues tiene todo el sentido del mundo que ese tipo de demanda sea juramentada. Bueno, que ella alega, ella demanda y emplaza a Julio, ahí no hubo problema como en San Juan, así lograron emplazar. Ella alega en su demanda, en síntesis, que hay unos votos pibazos en la alcaldía y según las declaraciones juradas de estas tres seres humanos que incluyen en la demanda, hay más de 50 de esos votos, es lo que ellos dicen. Hay más de 50 de esos votos. Las tres declaraciones juradas son completamente estereotipadas. Cuando eso se dice es que son declaraciones genéricas, ¿verdad? Pero las
sí,
tres...
como que dice, yo vi más de 50, pero no te dice, mira, en el colegio tal, la unidad tal, yo
exactamente
vi aquí eso. 5 votos, en la unidad tal, yo vi tantos votos.
Las tres declaraciones juradas dicen exactamente lo mismo. Dicen, primero no te dicen un número exacto, dicen, yo vi más de 50. Qué casualidad que viste más de 50 cuando necesitas 40, ¿verdad? ¿Por qué no viste 35? Ajá. Qué cosa que viste más de 50. Entonces, lo otro es que no hay un número exacto. Cuando el caso de los pibazos llegó al tribunal, se sabía exactamente cuántos pibazos había. Exacto. Habían 8,730 y pico.
Inclusive se habían identificado. Yo recuerdo que parte de la controversia era que todo había empezado en unos colegios por allá en Ponce, unas unidades por allá en Ponce.
La primera orden del juez Daniel Dominga hasta que peleó la jurisdicción fue que se separaran esos votos, que se hiciera el recuento, porque había recuento por ley, porque el margen era menos de 0.5, y entonces que se contaran, pero se separaran. Uh-huh. Bueno, pues aquí no había nada. Adicional a eso, esos pibazos en la papeleta de la alcaldía, que ahora les voy a explicar cómo sería un pibazo en la papeleta de la alcaldía, no estaban protestados en ningún momento, ni en el colegio, ni en el escrutinio, ni en el recuento, no estaban en ninguna acta de incidencia. La Comisión de Elecciones, el acta de incidencia es como un zafacón que se apunta a todo lo que ocurre durante una elección. Desde faltaron funcionarios, faltaron bolígrafos.
Cuando nosotros decimos que faltan funcionarios de X partido, lo que sea, es porque alguien vio la acta de incidencia.
Exactamente.
Y no la filtra.
Y de hecho, la investigación de la primaria de la cárcel de Guerrero es de un acta de incidencia. Surge porque los funcionarios populares recogieron en el acta de incidencia lo que le dijeron los presos, de que los estaban obligando a votar y que se ve carajo. Bueno, pues nada de eso existe, pero ella radica su demanda, sus tres declaraciones juradas, con esas alegaciones estereotipada y segundo self-serving, porque obviamente nadie va a decir o sea, ya no va a radicar una declaración jurada diciendo que no están los votos, ¿verdad? Pero eso es otra de la cuando un juez tiene que adjudicar algo, pues las declaraciones que son self-serving, que son pro los intereses de la persona que las trae, pues se miran con cierta sospecha. ¿Verdad? Porque nadie se va a parar a decir no, yo perdí. Bueno, anyway. Pues radica la demanda. Se ve en el tribunal de instancia y en el tribunal de instancia se la desestiman. El argumento de Julio fue un argumento sencillo porque, ok, ella dice, vamos a explicar lo que es ese voto pibazo. Existen estos votos pibazos y se contaron porque el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones, ilegalmente y contrario a lo que dice el Código Legal, ordenó a las máquinas a contar esos votos. ¿Cuál era el voto pibazo en el caso de Aníbal? Era un voto de tres cruces para escoger dos candidatos, porque era un voto bajo la bandera del PIP, Uh-huh. Un voto al lado de Aníbal Acevedo Vilá para gobernador y un voto al lado de Roberto Prats para comisionado residente.
Sí, eso básicamente en ese momento tú podías, para efectos del cómputo de la franquicia electoral, uh-huh. La marca bajo la bandera, la insignia del partido, contaba hacia ese voto.
Correcto.
Hacia ese voto. O sea, como, es decir, de momento tú veías el conteo y decías, bueno, hubo tanta gente que votó por Aníbal Acevedo Vilá, pero hubo otra gente que decía que el PIB no debía perder su franquicia electoral. Uh-huh, entonces, básicamente ese era, ¿verdad?, el racional detrás de eso.
Y era un voto válido, esos votos contaron, no hubo problema. El PNP nunca ha superado esa situación y cada vez que ha estado en el gobierno han cambiado la ley electoral para hacer ese voto inválido. Lo hicieron cuando Fortuño y lo volvieron a hacer en el código electoral de Rivera Chats del año pasado. Mm. Entonces, pues si tú te...
Ay, wey, esa última enmienda crearon un descojón.
Un descojón, cabrón.
En la interpretación de ese cálculo, que ahora mismo, eso está en los tribunales. Ahora mismo, ellos establecieron unas reglas de juego que las cambiaron a mitad después de que habían ya originalmente comenzado el proceso electoral de certificación de los partidos, de inscripción de candidaturas, todo ese tipo de cosas. Y cambiaron las reglas de la definición de partido mayoritario. Y le metieron unas cosas ahí que, basado en el código anterior de ellos mismos, de la liga anterior de ellos mismos, la mayoría de los partidos, o sea, Victoria, Victoria, PIB y Dignidad, pudiesen tener funcionarios en la Comisión Estatal de Elecciones.
Correcto.
Con la definición anterior. Con la nueva, solamente podían tener funcionarios el PNP y el PPD.
Correcto.
Regla que cambiaron a mitad de juego, que eso fue otra cosa.
Bueno, anyway, pues en teoría, si cogemos el pibazo que ellos hacen ilegal en el código electoral y lo movemos a la papeleta de la alcaldía, pues el pibazo en la papeleta de alcaldía, o en este caso el palmazo, se tendría que ser, porque ¿cuál es la teoría de Yanitza? Pues que la gente de Rivera Guerra, que son PNP, votaron por Julio y por su legislatura municipal, pero votaron bajo la palma. Uh-huh. Para mandar un mensaje. Eso en teoría, un pibazo, un palmazo en esa papeleta de alcaldía tiene que ser una X bajo la palma, una X al lado de Julio Roldán, alcalde, y una X al lado de los 13 candidatos a legisladores municipales. O sea, en teoría tiene que ser una papeleta de 15X.
Ok.
O sea, tienes que hacer una papeleta, una X bajo la palma, una X al lado de Julio y una X al lado de cada uno de la plancha de legisladores municipales, porque si no haces así, esa X bajo la palma y al lado de Julio, pues tú estás votando por la legislatura municipal del PNP, uh-huh. y estás votando por Julio Roldán para alcalde, y por eso el PNP tiene mayoría en la legislatura municipal, porque mucha gente votó bajo la palma y votó por Julio, pero no votaron por los legisladores de Julio. O sea, que eso no es un pibazo. Había gente tratando de meterle que la interpretación del voto mixto del código electoral al ilegal ese voto también, el voto que sería solamente bajo la palma y al lado de Julio. Pero eso pues no, nunca llegó y eso no fue el ruling. Hubiera sido absurdo, porque si eso fuera así, entonces hay cientos de miles de votos inválidos en todo Puerto Rico.
De hecho, les digo algo, les voy a confesar algo. Manuel Natal en San Juan, la elección de Manuel Natal, cuando usted ve el resultado de la legislatura municipal, si Manuel hubiese ganado, vamos a decirlo así, si Manuel puede ganar, porque como está impugnando la legislación para que después los victorios no digan que usted es siempre tirando la mala. No, si Manuel hubiese ganado, tuviese una legislatura PNP. Porque lo que ocurrió en San Juan fue exactamente lo que está explicando Luis. Hubo mucha gente que votó por Manuel y cogió y votó por los legisladores municipales del PNP.
O del PPD o de quien sea.
O del PPD o lo que sea. O sea, hicieron un revolú. Uh-huh. El efecto que tuvo fue que al final, como hubo mucho voto íntegro y voto mixto, el PNP básicamente metió toda la legislatura municipal y Natal hubiese tenido una legislatura, o sea, hubiese sido alcalde con una legislatura municipal, pero con supermayoría del PNP.
Correcto.
Y eso pasa cuando tú llevas legisladores municipales que nadie conoce. Correcto. O no pides el voto íntegro.
Correcto. Bueno, anyway, pues, so Yanitza dice, el argumento de Yanitza es, tribunal, yo soy alcaldesa y tienes que impugnar la elección de Julio Roldán, la certificación, porque, primero, existen sobre 50 votos, como los que yo expliqué, con 15 cruces, nunca dan un número exacto, pero dicen más de 50, vimos más de 50 votos. Esos votos son inválidos, aunque se hayan contado como válidos, porque el reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones y la instrucción que se le dio a las máquinas que cuentan los votos en el verano del 2020, que fue antes de que se aprobara la ley electoral, ordenaba que esos votos de 15 cruces se contaran. Y eso es ilegal porque el Código Electoral hizo esos votos de 15 cruces ilegales. En instancia, le desestiman el caso porque el argumento de nosotros es, tribunal, primero, no hay evidencia alguna de que estos votos existan y eso es genérico, pero independientemente si existen o no, el principio constitucional de la intención del elector establece que un elector que hizo eso, que hizo ese movimiento extraordinario de votar 15 cruces, que, by the way, yo estoy seguro que en Puerto Rico entero no hay ni 100 votos de 15 cruces, o sea, para alcaldía, porque eso nadie vota así. ¿Quién puñeta vota así?
Es que es bien difícil,
o sea, lo hemos explicado. Y nadie pide ese voto tampoco. No es que yo hice una campaña en Aguadilla por las redes pidiendo a la gente que votara con 15 cruces, ¿me entiendes? O sea, no es algo que se pide, no es algo que se busca, o sea, que no, en efecto. Pero
yo estaría cool, le explicamos aquí, o sea, usted tenía 15 opciones para escoger, pero
ajá. Claro, pero ajá, o sea, whatever. Y le decimos al tribunal, bueno, para la intención del elector es lo sagrado, etcétera. Y el tribunal de instancia nos baja, le desestima el caso a Yanitza y nos dice, y dice eso mismo. Me dice, mire, independientemente de cuántos votos hayan o no, ya eso se contó, la intención del elector es sagrada, no vamos a mirar, no hay caso, desestimado, para afuera. Bien, pues Yanitza apela, como tiene su derecho, al tribunal de apelaciones y pues le tocó en la ruleta un panel muy favorable para ella. Y ese panel del apelativo, sin ningún tipo de decoro, sin pasar ningún tipo de evidencia, bajó el martes y dijo... De hecho, yo estaba al aire cuando bajó la decisión. Fue bastante batripioso, porque yo estaba como que haciendo mi programa de radio y mi WhatsApp explotando. Y yo ahí sí, como que... ¿Qué carajo está pasando? Bueno, anyway... Pues el tribunal dice, en las apelaciones dice... Ah, esos votos son inválidos. Se declara nula la certificación del alcalde, tienen que hacer un recuento en 5 días.
Básicamente pasó lo que pasó en Recount, en HBO, en la película de HBO, que hubo 3 decisiones así del Tribunal Supremo de Florida, que cambió las reglas cada una.
Exactamente. Con la elección
de Bush versus Gore.
Esa fue la fecha. Exactamente. No, y la cosa es que acuérdate que aquí no se ha visto ni una pica de evidencia, no se ha pasado nada de evidencia. La única evidencia son estas 3 declaraciones juradas que dicen que son genéricas, que son estereotipadas, que son self-serving, que dicen que hay más de 50 votos. Pero nunca, porque en instancia se desestimó, o sea que no se vio la evidencia. Apelativo no tiene manera de ver evidencia, pero ellos le creen por fe a la demandante y a sus 3 declaradores jurados, de que hay más de 50 votos, ordenan el recuento. Nosotros fuimos al Supremo en moción de auxilio jurisdicción para que paralizara el recuento y viera el caso y decidiera en los méritos antes de hacer cualquier recuento. El Supremo nos dio no a lugar y en efecto, pues ayer sábado se llevó a cabo el recuento en operaciones electorales.
Pues ese recuento fue rapidito.
Sí, fue súper rápido porque el ruling que se hizo en la comisión fue, mira, no contemos todos los votos, abramos todos los maletines y busquemos los pibazos, busquemos cuántas papeletas hay con eso, antes de volver a contar todo y hacer un cuadro, vamos a buscar las papeletas, porque si aparecen si aparecen 41 papeletas, pues hay un issue, porque entonces el tipo va a Yanitza puede ganar por un voto, porque tienes que restarle 40 votos a Julio.
Exacto.
Pero si no aparecen, pues no hay nada. ¿Y sabes cuántas aparecieron?
¿Cuántas fueron?
Aparecieron 4.
¿Qué?
Aparecieron 4 papeletas.
¿Y de esas 4?
Te voy a ser honesto, aparecieron 7. Lo que pasa es que 3 son para Julio y 4 para ella. Okay. O sea que al final del día, de hecho, Julio va a terminar ganando por más, gracias al recuento, que por lo que ganó en el primer recuento.
Porque votos que se le sumaron más votos a Jenny que a ella.
Se le sumaron más votos a él que a ella.
Qué lo que era.
Sí, cabrón.
Qué lo que era.
Sí, cabrón.
Qué lo que era.
Y entonces, pues, ella logró lo que no ha logrado nadie, ni Manuel Natal lo ha logrado, que ella logró mover el aparato judicial completo y el aparato del gobierno completo y la Comisión Estatal de Elecciones para investigar un fake news que ella se inventó y que puso mentira bajo juramento. O sea, ella usó una mentira de que había más de 50 votos que ellos vieron, y con esa mentira el Tribunal de Apelaciones le creyó la mentira a Yanitza Irizarry, la mentira juramentada, y ordenó un proceso que puso en peligro la voluntad del pueblo de Aguadilla, que costó miles de dólares en fondos públicos, que movilizó, que costó miles de dólares en abogados, porque, o sea, el abogado de Julio en el Supremo fue Pedro Ortiz Álvarez. Sabrá Dios cuánto costó eso. Por cierto,
el abogado que de hecho el Supremo rechazó el cesurare.
Rechazó el moción, el auxilio. El auxilio jurisdicción, el cesurare está ahí, pero ya todo esto ya todo es, tú sabes, ya esto es mute, porque ya pasó, o sea, ya se contó, sí, no hay nada que buscar,
sí. Sí, sí, sí. Y al final del día, que había surgido una confusión, y quiero aclarar un poquito. El viernes, con la determinación del apelativo, el efecto que tenía, era sobre el recuento de los votos. Correcto. Por ahí había gente ya argumentando, no, que si hay que sacar a Roldán a patadas de la alcaldía. No. Uh-huh. Y les pongo un ejemplo. En el caso de Guánica, mientras estuvo dilucidando, el alcalde Titi Rodríguez se podía mantener en su silla, porque él juramentó bajo una certificación legalmente emitida. Que aunque esa certificación después estaba en controversia en el tribunal, los supuestos, los elementos de esa certificación no estaban cuestionados. No estaban cuestionados. Y los tribunales no entraron a ella. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que esos procesos se mantenían en apelación, Titi Rodríguez podía continuar siendo alcalde. O sea, legalmente, el alcalde
juramentado... Hay una certificación preliminar antes, que esa no se cuestiona. O sea,
esa no se cuestiona.
Una certificación preliminar después del día de la noche del evento, que esa es la que permite,
exacto,
en lo que se cuestiona la certificación final.
La certificación, exacto. No, un tribunal, a menos que emitiera un ruling y dijera, no, el alcalde se tiene que ir, un tribunal de ordinario, primero que eso sería extraordinario, y segundo, no va a dejar un alcalde, o sea, no va a dejar un municipio con las implicaciones que eso tiene, uh-huh, sin alcalde, uh-huh, o sin un funcionario en place, ¿no?
Exacto, exacto.
Así que, en ese sentido,
esa decisión del apelativo había manera de leerla así. O sea, sí. Yo tenía miedo de que alguien nos llevara un cobaranto o algo y dijera, Julio, tú no eres alcalde, pero bueno. No pasó. Anyway, pues el asunto
también. Ajá. Hay un montón de gente. En lo de Doña Miriam, me están escribiendo.
¿Sí? La verdad que el PNP. Vamos a hablar de eso ya mismo.
Dale, el PNP
se acaba de pegar un tiro en el pie con esta mierda, de verdad. Se ha disparado en el pie con esto de la estadidad, pero bueno, hablamos de eso ahorita.
Dale.
Bueno, pues el asunto es que ya hoy en algún momento debe salir la certificación final de Julio, con el número final, etcétera, y ya pues se acabó el asunto. Pero no se acabó el asunto, Jonathan Lebrón.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahora?
Porque adicional a que vamos a pedir las costas y los honorarios de abogados, sin duda, por un pleito frívolo, aquí se cometieron delitos. El perjuro es un delito. Así que yo lo puedo adelantar aquí. Mañana se va a radicar una denuncia de perjurio
¿Se va a radicar una denuncia de perjurio contra Yanitza?
Contra Yanitza y contra los tres declarantes de la demanda. Pero es que tú tienes que tener consecuencias, Jonathan, porque tú no
pero
puedes
Pero por eso decir... porque yo te vi cocoteando con Ramón.
No, oye, se va a radicar la querella de perjuro mañana. Y obviamente la licenciada Yanitza Irizarri, que al igual que yo, somos funcionarios del tribunal siempre, todo el tiempo, como podcasteros, como analistas de radio, como candidatos políticos, seguimos siendo funcionarios del tribunal. Los cánones de ética de la que rigen la profesión de los abogados obligan a los abogados a no malgastar y desperdiciar los recursos judiciales. Eso, el canon 9 está clarísimo.
O sea que ya puede enfrentar una sanción, bueno, ética.
Nosotros vamos a presentar la denuncia de perjurio en la policía. Le tocará al Departamento de Justicia investigar. Se le va a pedir al secretario designado de Justicia que tome la investigación en serio y le tocará a Justicia decidir si hubo delito o no, también si hay queja ética o no. Si Justicia no hace nada con la queja ética, pues entonces se decidirá si en el futuro se le radica una queja ética a la licenciada Irizarri ante el Procurador General y ante el Tribunal Supremo. Pero primero, quien le toca investigar, porque quien único puede investigar la Comisión de Delito es el Departamento de Justicia. Así que esa querella se va a hacer mañana en la policía, en el cuartel de Aguadilla.
¡Wow!
Y vamos, esto tiene que tener consecuencias, porque aquí hubo un recuento ya, aquí se cumplió con la ley, aquí había un alcalde certificado, y porque tú te inventaste una teoría y le mentiste al tribunal, moviste el aparato completo, pusiste en riesgo la democracia, pusiste en riesgo la voluntad del pueblo Aguadilla, y perdiste de nuevo, y era mentira lo que dijiste, evidentemente era mentira y te lo inventaste. Y pues esto tiene que tener consecuencias, porque si no va a pasar de nuevo. O sea, en teoría, el Tribunal de Apelativo acaba de crear un... Porque el precedente está, aunque el recuento no haya cambiado la elección. Pero en teoría, el apelativo aquí ha creado un precedente que dice cualquier candidato derrotado con una declaración jurada que se invente puede abrir un proceso y comenzar un recuento nuevo, y pues eso tiene que tener consecuencias. Jonathan, eso no es porque ahora sí.
Bueno, claro, pero a mí lo que me llama la atención es lo fácil, o sea, lo sencillo que un tribunal dejó pasar una declaración jurada con unos argumentos que básicamente el caso completo giraba alrededor de esos argumentos, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de...
Y esas cosas no le pasan al 99% de los que llevan casos al apelativo, pero a Yanice Pizarri se lo dieron.
¿Y Yanice era la abogada misma de ella misma?
No, es un abogado allá de Aguadilla, se llama Homero Arlo. Buen abogado, hicieron buen trabajo, puñeta. Sí, está, tumbaron una pedrada y le salió, ¿verdad? O sea, sí. Literalmente es una pedrada y le salió, pero... Y los abogados hacen los argumentos que el cliente le pidan. Yo no tengo issue con los abogados y whatever. Ellos hicieron su trabajo. Pero la licenciada Yanice Lizarri debe ser un poquito más... Debe saber cómo funciona el asunto, ¿no? Los abogados no podemos llevar pleitos frívolos.
Digo, pero yo creo que ahí el único argumento quizás que veo un poquito flojo en la reclamación es que el que pone su credencial ético, o sea, su licencia, es el abogado de ella, no Yanicia como tal.
Sí, pero acuérdate que los abogados como clientes, como demandantes, también tenemos responsabilidades con el tribunal. Claro, no dejamos de tenerla. O sea, que, y el abogado que radica la demanda no sabe si lo que le están diciendo sus clientes es verdad o no. O sea, ¿qué carajo? Alguien vino, declaró aquí frente a mí que vio 50 papeletas, pues yo no estaba allí, yo radico la demanda. Obviamente Yanicia sabía que esas papeletas no existían. Porque nadie las vio, Jonathan. O sea, nosotros tampoco, o sea, cuando nosotros nos llega la demanda, pues nosotros la leemos y yo hablo con todo el mundo del componente electoral y me dice, hay 50 papeletas así. Y me dicen, nosotros no vimos ninguna, era nuestro número. Nuestro número era cero. Entonces, pues decíamos, pues, puñeta, aquí se lo fabricaron, lo inventaron, porque de nuevo, y acuérdate que el escrutinio había, además de los populares y los PNP, estaban los del PIB, los de Victoria, los de Dignidad, había 5 personas en cada mesa, mínimo.
Hecho, eso nunca fue un hecho, a menos que ya lo hubiese planteado.
No,
pero eso nunca fue un hecho.
Y no se levantó en las actas de incidencia, ni se impugnaron en el recuento, por eso es que decíamos, puñeta, ¿de dónde carajo saca esto? Y pensábamos también que pues nada, que esto no iba a llegar ni a primera base, que la decisión de instancia se iba a sostener para afuera.
Yo llegué a pensar que venía por que esas 50 papeletas o lo que sea estaban por ahí en las unidades esas raras de voto.
No, mi pensamiento de Payel era, ok, ellos tienen solamente dos opciones. Número uno, que aparezcan papeletas nuevas, ¿verdad? Cosas así han pasado en este proceso electoral tan extraño y aparecieron de momento 100 papeletas que no se habían contado y ella las gana 60-40, pues digo, las tiene que ganar, ¿no? Las tiene que ganar más, las tiene que ganar como 80-20 para poder hacer la diferencia de 40 votos. Y ahí nos vamos a ir, pues vamos a morir, vamos a los puños, vamos a terminar, tú sabes, prendiendo fuego o algo, porque no había de otra. O que venían con la teoría esta que yo te dije, que había personas adelantándola. Saludos, Ramón Rosario. Y por cierto, a mi amigo Ramón Rosario, que lo vamos a tener podcast en algún momento pronto. Ramón, tú eres un excelente abogado, lo sé, te conozco. No te embarres con gente como Yanice Irizarry, brother.
¿Pero qué estaba haciendo él con Yanice?
Él estaba, yo no sé si fue abogado o fue asesor, pero él era el cheerleader de todo el proceso en las redes. O sea, cada vez que ella lograba algo, olvídate, él estaba pensando en las redes, no sé su programa de radio, pero en las redes era como si ya es inminente la victoria de Yanice Irizarry. Ramón, no te embarres con gente como Yanice Irizarry, chicos, si ahí no hay nada. Ahí no hay nada, eso es pura maldad y ese récord es terrible, ahí no hay nada bueno. La otra opción era esta teoría extraña de que el voto mixto es inválido también, que era que si tú votabas bajo la palma y por Julio, una lectura del código electoral bien literal, pues eso es inválido también, porque el código electoral dice que si tú no votas por nadie de tu partido, aunque hagas la X bajo tu partido, ese voto es inválido. Pero es que una X bajo la palma y al lado de Julio sigue siendo un voto por todos los legisladores municipales del PNP. Así que esa teoría no la levantaron. Ayer nadie la levantó y de nuevo, también esa teoría era bien peligrosa porque eso implicaría que hay cientos de miles de votos inválidos en todo Puerto Rico. O sea, que si hacían ese ruling en la Aguadilla, pues probablemente todos los candidatos que perdieron por 200 votos o menos pueden llevar lo mismo. Porque, ¿qué carajo? ¿Tú sabes? Pues, ¿cuántos votos inválidos pueden haber allá afuera? Nada de eso ocurrió. En efecto, se llevó el proceso con mucha rapidez. Ya a la hora y media de haber comenzado, habían terminado 7 mesas. En las 7 mesas aparecieron 0 pibazos y pues ya yo sabía lo que venía, porque ella necesitaba mínimo que le apareciera por lo menos un pibazo por mesa. Cuando ya 7 mesas cerraron con 0, pues yo dije, no, los números no le van a dar, no hay forma. Y en efecto, por tercera vez derrotamos a Yanis Irizarry, pero esto tiene otro capítulo, que es ahora el proceso criminal. Y pues Domingo Emanuele tiene que decidir qué es lo que él va a hacer o no con esta investigación, mientras está siendo considerado por el Senado del Partido Popular.
Pero, wow. Sí, tienen que investigarla.
Sí. Mínimo referido, mínimo referido al Procurador General por faltas éticas. Mínimo.
Diablo. Pero pues, ¿qué te puedo decir?
Lo único que le quiero dar las gracias a Yanis Irizarry, porque obviamente esto ha extendido nuestra luna de miel en Aguadilla. El alcalde está más pegado que Daddy Yankee, y la gente está ayer en Aguadilla se celebró en la plaza de nuevo. O sea, eso fue allí, olvídate, como si...
¿Sí?
Sí, qué carajo. No, entonces ahora yo creo que ya no hay PNP en Aguadilla.
Que ya no hay PNP ahora sí que está jodido. Diablo. Bueno, pero Rivera Guerra queda todavía allí.
Bueno, está ahí Rivera Guerra allí, claro, seguro. Pero no, y en la delegación del PNP de Aguadilla hay guerra entre ellos, porque hay unos que son bien leales a Yanisa y otros que están, Yanisa ya no es la que manda aquí. Así que todo eso también está ocurriendo.
Ok. Wow, qué fuerte. Qué fuerte. Y ya ella no está en la alcaldía, ella se fue a la alcaldía.
No, Julio es alcalde desde que juramentó. Julio está allí.
Por eso.
Estuve la transición reunido en la alcaldía allí.
¿Sabes? Por eso, pero ya la transición se completó.
Sí, todo. Sí. Ya nosotros estamos operando y tenemos todo el gabinete nombrado y confirmado por la legislatura y todo está corriendo, sí.
Ok.
Sí.
Chévere. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, quiero hablar de educación.
¿Tienes info?
Y tengo info. Y vamos a hablar también del Estadity. Del Estadity 52.
Estadity 52, dale.
Dale.
Y este PPP es traído a ustedes por Caproni.fm. ¿Te gustaría ser podcastero como nosotros? Publicar un podcast es mucho más que grabar y editar. Incluye subirlo, medir tu audiencia, vender mercancía. Y usualmente tienes que usar múltiples herramientas distintas de difícil aprendizaje y de mucho mantenimiento. Y gente como tú y como yo no tenemos tiempo para eso. Con Caproni puedes publicar tu podcast en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas. Y no solo eso, con Caproni vas a tener tu propio website para tu podcast. Desde ahí la gente que te escucha puede comprar tus productos digitales y tu mercancía. Esta es la forma más fácil de comenzar a monetizar tu podcast. Caproni es un startup boricua que quiere apoyar a los podcasts de Puerto Rico y por eso están ofreciéndole a ustedes, nuestros podcast escuchas, una oferta especial. Los primeros 5 podcasts que se inscriban y que publiquen por lo menos 3 episodios durante el periodo gratuito que ofrece Caproni recibirán una tarjeta de regalo valorada en $100 para que se tomen una foto profesional de podcastero. Foto profesional que ni Jonathan ni yo nos hemos tomado. Visita ahora mismo caproni.fm/ppp. Caproni es C-A-P de perro, R-O-N-I.fm/ppp. Y suscríbete para que veas lo fácil que es publicar tu podcast con Caproni. De nuevo, la dirección es caproni.fm/ppp. Y como siempre, esta información en los show notes. Este Puestos para el Problema es traído a ustedes también por AeronetPR.com. Aeronet, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Te recuerda que si el internet en tu hogar o en tu negocio no está cumpliendo con tus expectativas, que lo llame. Nadie te ofrece las alternativas que te ofrece Aeronet y el servicio combinado con la tecnología de fibra óptica, de microondas, que tienes redundancia, si se cae uno tienes la otra. Realmente, yo lo he dicho muchas veces, lo único que yo extraño de mi tiempo prepandemia era el internet de Aeronet que yo tenía en mi oficina. En mi casa no tengo cobertura, tristemente, pero a lo mejor tú sí. Llama ahora, 787-273-4143. 273-4143. Visita aeronetpr.com para que conozcas sus ofertas o síguelos en todas las redes sociales. Gracias Aeronet, auspiciador de Puestos para el Problema.
Amigos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros.
Qué extraña esto del día live. Uno da pena esto, pero esto del suicidio de Frank Suárez.
Sí, sí, sí.
Increíble, ¿verdad? Como la gente, sí. Uno no sabe las luchas que tiene la gente, mano.
Sí, no, y es bien importante que y esto es un mensaje también para nosotros como sociedad, como país. A veces nosotros vivimos en lugares, condominios o comunidades que no compartimos con nuestros vecinos. No, o sea, no les decimos, o sea, no, ni los vemos. O si los vemos, ni estamos pendientes. Y a veces no estamos ni vemos esas cosas. Y uno nunca sabe por lo que puede estar pasando ese vecino y lo que puede ser un buenos días, buenas tardes, un saludo, vamos, significar para esa persona en un momento X que esté pasando. Así que, y lo importante es que hay ayuda, si usted necesita ayuda, o alguien que usted conoce necesita ayuda, por cualquier situación que usted vea que su estado de ánimo ha cambiado, la pandemia está provocando y exacerbando estas cosas, el encierro particularmente, llame 1-800-981-0023. Esta es la línea Paz.
24-7.
1-800-981-0023.
Todos los días, Viernes Santo, Día Navidad, están operando 24-7.
Sí, y es gratis, dan servicio, tienen profesional capacitado para esto. Y de ahí mismo, si hay una emergencia emocional psicológica, ellos activan un protocolo y movilizan la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es bien importante que si usted busca ayuda o necesita ayuda, 1-800-981-0023 para que ayude a usted, a su vecino, a su familia. Creo que me comentaron de que había algún problema económico, me parece, en la empresa que él tenía.
Lo que la esposa le dijo a la policía es que él llevaba 6 meses sin medicamentos y sin querer ver un psiquiatra y que no podía conciliar el sueño y que llevaba 2 semanas apartado de la gente y que casi nadie hablaba. Todo eso son signos de acción de suicida. Increíble, de verdad. Sí. Bueno, ¿qué está pasando en educación, Johnny?
Bueno. Nosotros nos mantenemos en nuestra predicción de que la van a colgar. Y yo creo que todavía no hay motivos para revisarla. Pero han pasado unas cositas en estos últimos días que me he estado enterando en el Departamento de Educación. Y es que aparentemente la Secretaría de Educación, Elba Aponte, voy un poquito para atrás. Yo sabía que parte de la guerra que se había formado en un momento dado en esa última semana con la interpelación de la Cámara y todo este revolú de Elba Aponte, habían comenzado a llegar acercamientos de alcaldes populares y de legisladores populares a cambio de apoyo para la secretaria de colocar personas en el Departamento de Educación. Eso había comenzado a pasar esa semana. Y es normal, esto es modus operandi normal. Lo que pasa es que estamos en un gobierno distinto. Pero cuando son funcionarios del mismo gobierno, siempre pasa, siempre llega la llamada de los amigos y los amigues a buscarle su guiso. Entonces, de hecho, se habla de que en el lobby del Departamento de Educación se forma como esta pasarela, como esta plaza pública de gente con sus resúmenes en las manos.
Okay.
Se pone la cosa tropical, tropical en el Departamento de Educación. Siempre cuando hay un cambio de poder, la gente buscando su guisito allí. Pero bueno, la cosa es que me comentan que en aquel entonces ella no había accedido porque ella estaba operando bajo el supuesto de que la fortaleza iba a meter mollero y le iba a empujar. Eso sabemos, lo hemos discutido aquí en varias ocasiones, que la fortaleza parece ser que no tiene plan alguno de cómo empujar estos nombramientos más allá de sacar a Pipo a gritar y a pelear en las redes sociales. ¿Qué pasa? Que un poco más fast forward, Elba Aponte, y yo lo dije aquí, Elba tiene a su haber unos recursos que pudiese utilizar de gente de la Asociación de Maestros y de otros grupos que tienen conexiones con los populares, que podían empujar y podían negociar por ella a cambio de conseguir los votos. Entonces, que eso no estaba pasando. Pues eso empezó a pasar. me cuentan que hay un poco de drama porque han aparecido personas en la oficina de la secretaria de del Departamento de Educación que están trabajando allí, que nadie sabe quiénes son. Y cuando me digo nadie sabe quiénes son, es que
El PNP no sabe eso.
los PNP no saben quiénes son.
Ajá.
Y que la especulación que hay es que la mayoría de esos funcionarios que ya ha contratado son funcionarios populares o que han sido recomendados por legisladores populares. A cambio de
So, she's playing ball, es lo que me estás
Sheesh Plain Ball.
diciendo.
Exacto,
She's
Sheesh
playing
Plain
ball.
Ball. Entonces, en ese sentido, entre José Luis Dalmau dándole el tiempo adicional para que vea cómo corre la reapertura de las escuelas. Y la movida que está haciendo con las recomendaciones de los alcaldes o alcaldes y legisladores para estas personas que están en su oficina, parece ser que la secretaria está acumulando los votos suficientes para ser confirmada. Aquí
Interesante.
el juego fino es el siguiente. Sí, y un poco. Esto le juega en contra, pero esto es lo que está pasando. Si Héctor Joaquín Sánchez, que es el PNP de línea de la Fortaleza, se da cuenta o empieza a formar un revuelo allí con esa gente, la delegación del PNP en el Senado, que es más leal a Héctor Joaquín que a Elba, se le puede
Se
virar
puede
y lo
virar
puede votar en contra.
y se
Eso
jode también, porque
y
acuérdate
se
que no es
jode
popular, es
también.
suficiente. Son
Exacto,
12
porque.
populares, necesitan 14.
Exacto. Porque y entonces necesitan por lo menos 8 penepos. Necesitan 8 penepos. ¿Cuántos penepos? Sí, más o
No,
menos.
si
No.
votaran los 12 populares y necesitan dos, yo estoy
Dos.
seguro que los
Exacto,
de
necesitan 2 penepos.
Victoria van a votar en contra. Estoy seguro que que el PIB va a votar en contra. No sé cómo va a votar Vargas Bidot ni cómo va a votar Dignidad. Pero, o sea, si los PNP se le viran, se puede complicar el asunto.
Exactamente. Así que el juego fino que se está manejando ahí. Esa dinámica que se está dando ahí es un poco la secretaria ahí tratando de hilar fino. En la medida en que ella pueda lograr conseguir los votos populares con las movidas que está haciendo. Pero si el PNP se entera y la delegación del PNP se molesta, pudiese tener un problema. Lo que me dicen ahora mismo es que se están enterando. Y que las llamadas de los PNP pues, también están comenzando a fluir para que acomode a la gente. Así que educación tiene puesto para todo el mundo. O sea, yo no veo problemas en un mundo que ya tenga gente popular y gente PNP en
Deberías
Puerto
hacerla hasta positivo que
Por
fuera
eso.
así.
Así que yo no veo una posibilidad. Si ese plan les resulta, que de hecho ese plan lo está manejando de alguna manera u otra doña Aida Díaz.
Okay.
Con su sagacidad política, recuerden algo, o
Claro.
sea, doña Aida, con tantos años que estuvo en la asociación de maestros y todo el trabajo de lobbying que tuvo que hacer desde la asociación, conoce
Claro.
la manera en que se bate el cobre en la legislatura y cómo meter presión.
Correcto.
Que por eso yo decía, si tú tienes una aliada como Aida, utilízala porque la fortaleza no está willing to play contigo. Así que nada, esa parte, pues, yo entendería que todo depende de cómo empiece el papelonero regreso a clases, que muy probablemente va a ser un desastre, pero ajá. Pero al final del día se están jugando estas fuerzas, se están juntando estas fuerzas. Si continúa moviéndose la cosa como se está moviendo, creo que estaríamos hasta la posibilidad de que ella lograría tener los votos suficientes para ser confirmada en el Senado de Puerto Rico.
Interesante.
Así que esas son las cosas que están pasando. Yo, como ustedes saben, yo siempre estoy averiguando, estoy hablando con mis contactos y mis fuentes, corroborando esta información. Fortaleza está al tanto de lo que está pasando. Lo que pasa es que están manos afuera. No están ni oponiéndose ni apoyando. Ellos lo que dicen es, bueno, si esto es de unintended consequences para lograr la confirmación, let's be it. Así que nada. Estamos en salvándose. Esto es salvando el semestre, Mo.
Sálvese quien pueda.
Cuando usted está en los últimos días del semestre y que no ha hecho nada para salvar la nota,
Al rescate del semestre, así
al
mismo es.
rescate del semestre. Este es al rescate del semestre.
Así mismo es.
Así que estaremos bien pendientes. Bueno, bueno, ya hoy se supone que sea el último día para pedir los documentos para competir para la cosa esta de la estadía.
La chiqui, la chiquetadista
La chiquita de esta Sweepstakes, sí. Pues la plancha de Fortaleza nunca llegó.
no ha llegado, la plancha del PDP no ha llegado. Estamos grabando domingo. Nosotros nunca grabamos domingo. Por culpa de Yadicia estamos grabando domingo. Son las 10 y 51 de la mañana. A esta hora no hay plancha.
Hay plancha.
De hecho, lo que hay son una lista de candidatos y candidatas bastante papeloneros.
Sí, o sea, lo que hay son
O
el
sea,
equipo.
los candidatos jóvenes y los muchachos y las muchachas jóvenes, eso está bien, eso es gente empezando y whatever. Pero más allá de eso, pues está Doña Miriam, ya
Sí.
Zaira Jordán, ¿quién más? No sé, para
Este
contar.
es el equipo. Este es el equipo. Ok, estos son. O sea, cuando hay los juegos, los equipos profesionales tienen un equipo A, un equipo B, un equipo C. Este es el equipo F. Este es el equipo F. Este es el equipo que. ¿Sabes? Estos son los replacements del replacement. Este es el banco del banco. Y me está bien extraño que sea así, particularmente, número uno, porque uno pensaría que hay gente que quiere ser. Hay luchadores de la estadidad que quieren meterse en esto. Y que quieren. Y que ven en estos delegados. La definición, la, ¿cómo es la parte definitiva para la definición definitiva, quiero decir, de la estadidad? Así que yo pensaría que aquí iba a haber una lista de 200 personas pidiendo las cosas, no sé, pero no está
No
pasando.
está pasando.
Entonces, yo no sé, yo quisiera pensar que es que, por ejemplo, alguien me estaba comentando en estos días que Jennifer González está media no preocupada, está siendo Jennifer González, porque en un mundo que tú tengas seis funcionarios nuevos allí luchando por la estadidad, pues le quita el thunder a la comisionada. Y entonces
Interesante. ¿Pero tú
tú...
especulas o es la información que tienes?
bueno, yo he hablado con un par de personas que me dicen que no es que ella está molesta, pero tampoco es que está muy
No está montada en
chuchupada.
el vanguado, exacto.
No estaba montando el banguado. Y entonces lo que me dicen es que parece ser que hay personas que le han pedido a ella que o sea, como que han considerado correr y que han pedido que los endosen y que tú sabes, que ella haga una expresión pública y que ella dijo o le ha dicho que se va a mantener al margen y que no va a meterse en ese revolú. O sea, piensen en algo. El Ramos Pasaperra este que fue con Doña Tiodi a radicar la intención en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Por qué no fue con más gente del liderato del Partido Republicano aquí en Puerto Rico? Porque Doña Tiodi es republicana. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y a lo que voy con esto es Kevin Romero, que fue el que nosotros mencionamos la pasada semana, que nosotros se nos olvidó el nombre, el nene de Tisori, que es republicana también. Kevin Romero hizo un comentario en estos días en
Zoraida
Twitter
Fonalleda.
de Zoraida, de
Que es
Tisori.
la presidenta del Partido Republicano aquí. O
Exactamente, que es la más
sea,
que manda
es
aquí.
como que Jennifer y ella son los del liderato
Exacto,
principal.
exacto. El nene de Tisori, de Titi Zoraida, en Twitter nos contestó que le habían pasado el audio, que nos estábamos hablando de él y qué sé yo, whatever. Y en su tweet dice, esa elección no debe ocurrir porque él dice que no va a resolver nada. Como que dejando implícitamente, o sea, como que...
El republicano jalconoso estadista del 1% de los estadistas de Puerto Rico te dice que la elección no debe ocurrir. Interesante.
Exactamente,
Qué
exactamente.
interesante.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que te, lo que me luce aquí es, lo que me luce aquí es que no es que estamos activamente tratando de descarrilar ¿cómo es? La elección, pero a la misma vez no estamos haciendo nada para
Estamos
moverla.
pompeados tampoco. No, esto no es, esto no, o sea, no.
Exactamente.
Digo, y yo creo que se nota, y me parece que si en efecto lo que va a haber al final es este roster de candidatos y candidatas totalmente desconocidos, excepto por Doña Miriam y por Zahira Jordan, pues vamos camino a otro papelón brutal en la larga historia de los papelones estadistas.
Sí, entonces, sí, o sea, para que voy a citar específicamente las palabras de Kevin Romero. La realidad es que esa elección no debe ocurrir. Los que conocemos cómo funcionan los esfuerzos en Washington y el Congreso saben que esos delegados no van a lograr mucho. ¿Mm? Y yo me quedé ahí como que, ¿mm? ¿De quién tú me estás hablando, Kevin? Mucho loquito que no conoce DC corriendo a eso. Eso me estuvo bien curioso. Y me contrasta con lo que estoy escuchando del lado de Jennifer. O sea que no es que la estamos tratando de joder la elección, pero tampoco la estamos tratando de empujar.
Claro.
Porque la medida que tú tienes, o sea, imagínate en un escenario que tú tienes a unos nenes allí con Zahira y con Doña Miriam. Las únicas que te van a poder robar el tender es Doña Miriam y Zahira, técnicamente. Los demás no pueden hacer más nada. ¿Saben? No van a hacer más nada. Entonces, del lado de Fortaleza, lo que me dicen es que esta semana hubo peticiones a través de varias personas, incluyendo el licenciado Andy Guillemard, a distintas personas.
Reclutando.
Para reclutar. Para reclutar la famosa plancha que venía. Bueno, en un momento dado se comentó el nombre de Melinda Romero.
Oh, para correr. Wow.
Para correr. Sí.
Estamos yendo profundo, al fondo del barril.
Por eso te digo, es que lo que me sorprende es eso. O sea, ¿cómo el partido que sacó 54%, que ellos todavía dicen...
Ya sacó 52.5, no me le sumen más.
No, pero está bien, pero ¿cómo el movimiento que sacó 52% no puede conseguir 8 candidatos buenos para la elección? Que, oye, que son con chavitos. Porque no estamos hablando de delegados que no van a cobrar. Van a cobrar
tremendo,
bueno.
Tremendo salario.
Van a cobrar bueno. Entonces, a lo que voy con esto es que la otra preocupación que sí está pasando es que la incertidumbre que hay con el presupuesto de la elección y de los chavos para los cabilderos y la junta y todo ese tipo de cosas, tiene a par de gente aguantada. Es lógico. O sea, si tú tienes un guiso ya o tú estás guisando ya en el gobierno... ¿Para qué tú vas a invertir tiempo, gastar dinero en una elección que posiblemente, si ganas, al final venga la Junta y te tumbe el presupuesto? Entonces no tengas, te quedas sin la soga y sin la cabra. Eso también está jugando por ahí. Yo no quisiera pensar que la Fortaleza en un momento dado se mueva y negocie suspender de alguna manera u otra esta elección o firmen el proyecto ese que está por ahí corriendo de quitarle los chavos a la elección de los chiquitaditas. Que no te extrañe.
Interesante. Digo, hay dos cosas pasando. El viernes se suponía que la Junta en su reunión regular le contestara a Pierluisi un pedido que hizo Pierluisi de transferir 6.6 millones para la Comisión de Elecciones, para lo que cuesta esta consulta de mayo. Pero la Junta no lo vio. No lo vio en la agenda. No sé si no sé si decidieron si o no, pero simplemente no lo vieron. Así que por lo menos hoy, a esta hora, no hay chavos para esa consulta. Y lo otro es que el martes, Jennifer y Darren Soto radican su proyecto de estadidad en el Congreso y Pierluisi va para allá. Así que eso también se va a estar moviendo. Muchas cosas en la agenda, obviamente un gobierno muy complicado, un gobierno compartido, etcétera. Yo siento que el PNP aquí se disparó en el pie y que esto va a ser una fuente continua de papelones y de burlas. Gran parte van a venir de mí, de quienes sean estos estadistas, estos cabileros. Y de hecho, yo no sé si Guarionex García, Guarionex Padilla Martí va a radicar o no, pero si radica, tiene buen chance. Tiene buen chance, porque entre tanto ridículo, tú sabes, pues vamos a coger que está a propósito siendo un ridículo. Sí, que está diciendo, yo soy el payaso de verdad aquí.
Sí. No, y la cosa es que, de verdad, yo pediría que Guarionex se radique porque sería el caso perfecto para impugnar
Ah, claro, seguro, sí.
esta legislación. Oye, vean acá, los populares no van a tumbar a alguien.
Parece que no.
Porque yo
Hubo
había escuchado un grupo
movimientos
de
de
Tatito.
alguna gente que trató, pero entiendo que lo llevaron al partido y a la junta y decidieron que no.
Por eso, porque yo había escuchado algo y que había gente como de los estadistas de Tatito, que se iban a mover por ahí para
No,
eso.
pues por lo menos la información que tengo es que no, que el partido decidió no tirar a nadie.
Diablo. Mira, pues ya para finalizar, hay como un 15 años, un fiestón, un reventón allí en el estadio Irán Bison, donde está Doña Miriam recogiendo
Sus
endosos.
3.000 endosos.
Así que está el boceteo. Doña Miriam va. Doña
Está.
Miriam
Me dan
va.
al Twitter le he puesto más problemas que ahí. Yo de ataque
Sí.
está. Y
Estamos recibiendo
está
información de
Gregorio.
nuestro
Gregorio Matías
agente.
está ahí, el senador. Así que ya dio un
Sí.
endoso, doña Miriam.
Sí, ¿no? Hay una actividad allí de los amigos estadistas y nuestra gente, mi agente 0052 me está enviando información. Así que pendiente a nuestro Twitter, que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes esta información. Bueno, que la fuerza los acompañe, que tengan todos un buen día.
Disculpen el atraso en salir este episodio, es culpa de
Sí.
Yanis
Sí,
Irizarry. Mándale sus deseos si quieres más. Mira, su Twitter les voy a decir. Si
ella tiene
quieren ir bien.
Twitter.
Sí, ella tiene Twitter. Lo
Ella no me
mandan.
tiene cara de Twittera.
Sí, tiene Twitter. Tiene.
Oye, tú sabes que me dijo, yo no sabía que Tata Charboniel regresó a Twitter. Ella nunca se fue. Yo estaba viendo.
Ok.
Y en esta semana estaba escribiendo y entonces estaba subiendo mensajes, cánticos cristianos. Puso algo de que se fue a hacer el pelo en estos días. Es un Twitter bien Tata Charboniel. Tengo que estar pendiente porque me dicen que se está moviendo para tener guisos en el gobierno.
Mira, me bloqueó Yanitzia. Ayer no me había bloqueado. Su Twitter es Yanitzia con S I-M. Porque ella es Irizarry Méndez. Yanitzia Irizarry Méndez. So, Yanitzia, YANITZIA-M. Yanitzia Irizarry Méndez. Vaya aquí, díganle, mándale denle las gracias porque el PPP se atrasó un par de horas.
Ay, que la fuerza la acompañe, que tengan todo buen día.
Me
Bye.
cuidan mis hijas.